Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 19, versículos 28 al 31. Ahí vamos a estar mirando las palabras del apóstol Juan. Vamos a leer esa parte de la Biblia. Juan capítulo 19, 28 al 31. Vamos a comenzar en el versículo 28. Y así dice la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Para muchos, las últimas palabras de las personas son muy importantes. Durante la historia, las últimas palabras de muchos han sido escritas o documentadas para que podamos aprender de ellas. Desde personas religiosas, a reyes, a filósofos, a científicos, y otras personas famosas. Pero para el cristiano, son las últimas palabras de un solo hombre que nos deben de llamar la atención en esta mañana. Y son, mis hermanos, las últimas palabras del Señor Jesús desde la cruz. Y espero que esas palabras en esta mañana nos lleven a poder entender más del gran sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, y de esa manera podamos consagrar nuestra vida más a Él. El título de este estudio, Consumado es. Veamos cómo es que comienza este relato para llegar a las palabras de Cristo, consumado es. Versículo 28 comienza diciendo, después de esto. Aquí, cuando Juan dice esas palabras, después de esto, esas palabras se refieren a lo que acaba de decir Cristo acerca de su madre. Cristo, a punto de morir, le pide a Juan que tome a María como su madre, para que él cuide de ella y esté atento a sus necesidades. El texto continúa diciendo, sabiendo Jesús, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Veamos esas dos palabras, sabiendo Jesús. Estas dos palabras no surgen aquí por primera vez. Esta frase Juan la utiliza una y otra vez en su evangelio para enseñarnos una verdad muy gloriosa acerca de nuestro Señor Jesús. Juan no solo quiere enseñarnos que Jesús sabe algo. Juan no solo quiere enseñarnos que Jesús tiene algo en mente y ya, pero quiere enseñarnos, mis hermanos, que Cristo es Dios mismo. Y es nuestro primer punto en esta mañana. Esto, Cristo es Dios, si gustan apuntarlo. Primer punto, Cristo es Dios. El texto dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Juan, al decir esto, sabiendo Jesús, nos demuestra que Cristo es Dios y que Él es omnisciente. Esto, como dije, no es la primera vez que Juan escribe de esta realidad en su evangelio. Juan nos deja ver que Cristo tenía un conocimiento pleno que solo Dios puede tener. Cristo sabía perfectamente lo que había en los hombres y de todo aquello que le iba a acontecer. Juan 2, de 23 al 25, escuchen. Este versículo, Juan 2, 23 al 25, habla de cómo Cristo conocía a todos los hombres y cómo Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía las intenciones y las razones por lo cual le seguían. Por tanto, Cristo no se fiaba de ellos. Juan 13, del 1 al 3, nos demuestra que Cristo sabía que su hora había llegado y que sabía que su Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Cristo estaba anticipado de la hora en donde Él iba a regresar al Padre y anticipaba su muerte en donde Él iba a sufrir y morir por los pecados. Vemos también que para Cristo no fue una sorpresa quién le iba a entregar. En Juan 18:4 escuchemos: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y aquí Judas lo entregó con un beso. Y el texto clave de esa mañana, Juan 19:28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Juan con esta frase nos declara que Cristo es Dios y que Cristo sabe que todas las cosas que sucedían en ese momento eran para llevar a cabo lo que fue mandado de Dios para que Él hiciera. Vayamos a 1 de Juan 4 y versículo 10, por favor. 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Cristo sabía que todas las cosas que sucedían en ese momento eran para llevar a cabo lo que fue mandado hacer. ¿A qué Cristo fue mandado al mundo? ¿O por qué Cristo fue mandado al mundo? Primera de Juan 4, capítulo 10, dice de esta manera. ¿Lo tenemos? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vayamos a Juan capítulo 3, por favor. Versículo 16. Al Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 6. Juan nos acaba de decir en 1 de Juan que Cristo fue enviado al mundo en propiciación por nuestros pecados. Cristo en la cruz entendía claramente que Él fue enviado en propiciación por nuestros pecados, que Él era la víctima que iba a sufrir por nuestros pecados. Y en Juan 3:16 dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue mandado al mundo para dar vida eterna a los hombres. Y Cristo sabía que solo a través de la muerte en la cruz Él iba a proveer vida eterna a los hombres que creyeran en Él. Juan 3, del versículo 14 al 15, unos versículos antes. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice el texto, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera, Cristo iba a pagar por los pecados del mundo. Su vida misma iba a ser un sacrificio para traer salvación a los hombres. Entonces podemos mirar, hermanos, que Cristo no está aquí por equivocación. No está aquí Cristo en la cruz porque le fallaron unas calculaciones o por falta de sabiduría. Cristo está aquí sufriendo, agonizando, sangrando porque está dando su vida por los pecados del mundo. No pensemos ni por un momento que son los judíos que están en control aquí. No pensemos ni por un momento que son los romanos que están en control aquí. Cristo está ahí porque desde antemano Él ya lo había decidido así. Él está dando su vida por sus ovejas. Escuchemos Juan 10, 11 y 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Podemos mirar que con esta frase, sabiendo Jesús, Juan nos declara que Cristo es Dios, que Él tiene un pleno conocimiento de todo lo que le está sucediendo y que Él sabe que esta es la manera que Él iba a proveer vida eterna a los hombres. Segundo punto, hermanos. Segundo punto es: todo está consumado. Todo está consumado. Leamos una vez más el versículo 28 de Juan 19. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Veamos a qué se refiere con ya todo. Juan nos enseña que Cristo es Dios y que Él tiene un pleno conocimiento de todas las cosas. Pero con esas palabras, ya todo, nos enseña que Cristo ha cumplido con todo aquello lo que el Padre le envió a hacer. Juan con esta frase, ya todo, nos está declarando que Cristo en su vida ha completado la tarea que el Padre le envió a hacer. Cristo sabía que había cumplido, primero, con las obras que el Padre le dio para cumplir. Primera cosa que Él había cumplido. Las obras que el Padre le dio para cumplir. Vayamos, por favor, a Juan 5:36. Juan capítulo 5, versículo 36. Primera cosa que Cristo había cumplido con son las obras que el Padre le dio para cumplir. Así dice la palabra de Dios. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Cristo fue mandado a cumplir las obras que el Padre le dio. Las obras que el Padre le dio eran, según este capítulo, los milagros. Los milagros dentro del ministerio de Cristo eran para que la gente mirara que Cristo era el Hijo de Dios y que creyeran en Él. Podemos mirar una lista larga en el Evangelio de Juan de los milagros que Cristo hizo. Escuchemos, Juan capítulo 2, del 1:11, nos habla de cómo Cristo convirtió el agua a vino. Juan 4, de 49 al 50, nos demuestra cómo Jesús sana al hijo del oficial. Juan 5, del 1:9, Jesús sana al paralítico en Betesda. Juan capítulo 6, vemos que Cristo multiplicó los panes para darle a las multitudes. Y también en ese mismo capítulo vemos que Cristo caminó sobre las aguas. Juan capítulo 9, del 1 al 7, vemos que Cristo le da la vista a un ciego. Y en Juan capítulo 11, miramos que Cristo levanta a Lázaro, que había muerto. Y esto es el propósito de todo el libro, que la gente mirara esas señales para que creyeran en Él y alcanzaran la vida eterna. Escuchemos Juan 20, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que sí están escritas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Segunda cosa que Cristo había cumplido. Cristo sabía que también había cumplido con la obra del Padre. Primera cosa fue las obras que el Padre le dio. Segunda cosa, la obra del Padre. Vayamos a Juan 17, por favor. Juan 17, versículo 3 al 4. Versículo 3 dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo ha terminado la obra que el Padre le había dado. ¿Cuál es esa obra? Es la obra de dar a conocer la persona del Padre. Cristo fue enviado para dar a conocer al Padre, a la persona del Padre. Escuchemos Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, hablando del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Solo Cristo puede dar a conocer al Padre, porque Él estaba con Él en la eternidad. Y cuando Cristo lo dio a conocer y cumplió esta obra, en Juan 17, del versículo 6 al 8, Cristo dice esto: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cristo ha dado a conocer al Padre. Los discípulos ahora conocen y habían creído que el Padre envió a Cristo al mundo. Y por eso en el versículo 4 de este capítulo, Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Tercera cosa que Cristo cumplió, hermanos. Cristo sabía que también había cumplido con la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Lo que Cristo más anhelaba mientras Él caminaba en ese mundo era hacer la voluntad de su Padre. Juan 6:38. Escuchemos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo tenía una voluntad, y esa voluntad se sometió completamente a lo que su Padre le mandaba hacer. Él no vino a buscar lo suyo, sino cumplir con la voluntad de su Padre. Y esta sujeción aún la vemos en las peores circunstancias. Cristo nunca retrocedió. Se sometió por completo a la voluntad de Dios, aún sabiendo lo que iba a tener que sufrir. Escuchamos Lucas 22, 41 y 42. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego en Juan 18, 10 al 11, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, y hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cristo no retrocede. Él sigue sometiéndose a la voluntad de Dios. Él está listo para beber la copa del Padre. La copa que el Padre le había dado. Y la copa se refiere a los sufrimientos que le sobrevenían. ¿Y qué es lo que escuchamos en Filipenses 2:8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue obediente, mis hermanos, hasta la muerte. Cristo obedeció perfectamente la voluntad de su Padre. Cristo siempre agradó al Padre. Juan 8:29, escuchemos, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. The Holman Christian Study Bible dice de esta manera en inglés, the one who sent me is with me. He has not left me alone because I always do what pleases him. No hubo algún momento de desobediencia de parte de Cristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuarta cosa que se cumplió. Cuarta cosa. Cristo también cumplió con sus propias palabras. Cristo también cumplió con sus propias palabras. Juan 18, vayamos ahí. Juan 18, del 31 al 32. Versículo 31 del capítulo 18 dice de esta manera. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Cristo múltiples veces durante su ministerio terrenal anunció su muerte y la manera que él iba a sufrir. Escuchemos Juan 12, 32 a 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de que muerte iba a morir. Escuchemos Juan 3, 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estando ahí en la cruz, las palabras del Señor Jesús fueron cumplidas porque Él fue alzado, Él fue levantado sobre la cruz. Cristo, hermanos, hizo todas las obras que el Padre le mandó hacer. Él dio a conocer al Padre, a sus discípulos. Él se sometió completamente, perfectamente a la voluntad del Padre. Él fue obediente. Él cumplió con sus propias palabras acerca de su muerte. Ya todo estaba consumado en respecto a estas cosas. El texto nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Esas palabras estaba consumado. Nos demuestra que Cristo ya había completado con tales cosas. Cristo había manifestado su divinidad por medio de los milagros, con el propósito de que creyeran en Él. Él había dado a conocer al Padre y fue obediente, y ahora sus palabras acerca de su muerte se han cumplido. Él había cumplido con todo lo que se le había pedido y mandado hacer de parte del Padre. Cristo sabía que en ese momento ya no había necesidad de hacer un milagro o hablar más acerca del Padre. Él lo hizo. Él manifestó su poder y predicó a sus discípulos de aquel que le había enviado. No hay cosa alguna que Jesús no haya hecho. Todo lo que el Padre le envió a hacer, Él lo había cumplido. Todo lo que el Padre le pidió, Él no falló en ninguna cosa. Las obras del Padre, todas cumplidas. La obra de dar a conocer al Padre también fue cumplido. Una vida obediente, sometida perfectamente a la voluntad del Padre, también fue cumplido. Sus propias palabras acerca de su muerte, igualmente todo fue cumplido. Cristo obedeció completamente al Padre y guardó su palabra. Tercer punto, hermanos. Las Escrituras se cumplen. Las Escrituras se cumplen. Cristo había cumplido con lo que su Padre le envió a hacer. Pero ahora, mientras Él estaba en la cruz, algo más estaba cumpliendo. Leamos el texto en Juan 19, 28 en adelante. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Cristo dice, tengo sed, esto no lo dice de una manera robótica o sin expresión. No es que Cristo lo dijo simplemente para decir, mira, ya cumplí las Escrituras, yo ya dije, tengo sed, ya cumplí. Cristo no lo dice de esta manera. Cristo experimentaba la sed de un hombre que había sufrido muy cruelmente. Primero, Cristo no había dormido. Él había orado intensamente toda la noche. Después vino su arresto, y desde su arresto en Juan 18, 22, y en adelante, Él recibió bofeteadas. Unos le pegaban en la cara mientras otros le escupían. Juan 18, 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofeteada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Después, delante del concilio, los sufrimientos continuaban. Mateo 26, 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Ahí no pararon las cosas. Cristo ahora delante de Pilato es azotado. Juan 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Cristo sangriento. Cristo sangriento, después de la azotada, se le pone una corona de espinos sobre su cabeza, incrementando, hermanos, su desgaste físico y su dolor. ¿Cómo crees que está el físico de Cristo en ese momento? Cristo posiblemente no ha tomado nada y comido algo desde la cena que tuvo la tarde o la noche anterior con sus discípulos. El cuerpo de Cristo se está desgastando por todos los sufrimientos que Él está pasando por. Después, en el versículo 17 dice, y él cargando su cruz, saliendo al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Esa sed era la sed de un hombre que había pasado por sufrimientos extremos. Él había estado todo el día en la cruz, no había comido, había perdido mucha sangre, el sol estaba puesto sobre él al mediodía. Todo esto lleva a que Cristo sienta esa sed excesiva. Salmo 22 y versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Ese salmo nos dice que el vigor o las fuerzas del Señor se secaron como un tiesto. Lo que nos quiere decir ese salmo es que las fuerzas del Señor eran como un pedacito frágil de barro que podía desmoronarse fácilmente. También miren cómo ese salmo describe la sed del Señor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Él no tenía nada de líquido en su boca. Él no tenía nada de líquido en su boca. Su lengua ya no contenía nada de saliva. Estaba tan seca su boca que esto causaba que su lengua se pegara a su paladar. Aquí miramos a un Cristo que en este momento está batallando por hablar. Sus labios se habían secado. Su lengua no podía más moverla. Su cuerpo ya no producía la saliva para mantener su boca húmeda. Cristo está sintiendo las peores condiciones que el ser humano puede pasar. Y en Juan 19, en el versículo 29, dice: estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Este pasaje también alude a los salmos. Salmo 69, 21, escuchemos. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. La sed del Señor era tan extrema que si no tomaba un poco de ese vinagre, no iba a poder hablar. Su vida dentro de él mismo se secaba. Su lengua se le pegaba al paladar. Y ahora al decir tengo sed, los soldados toman una esponja con el vinagre, no para que él sacie completamente su sed, estamos hablando de una esponja. Esto era un poco para mojar sus labios y su lengua y posiblemente darle lo suficiente para que él diga sus últimas palabras desde la cruz. Cristo unas horas antes había rechazado el vinagre mezclado con mirra que se le ofreció. Él no lo aceptó porque era un anestésico que ayudaba a disminuir y entumir los dolores. Y Cristo, para poder ser nuestro sumo sacerdote y poder representarnos perfectamente delante de Dios, sufrió todo el dolor de la cruz sin el efecto de la bebida. Cristo quería estar sobrio y terminar la obra en sus 5 sentidos. Él no quería estar mentalmente entumido a causa de esta bebida. Pero aquí Cristo ya no rechaza este vinagre, porque este vinagre no contenía lo mismo que la otra bebida. Cristo, sufriendo la cruel muerte del pecador, sabe que Él ha llegado al fin de su misión, al fin de su obra. Él dice, tengo sed. Y el soldado toma la esponja en un vástago de hisopo y se la pone a su boca. Jesús toma del vinagre para pronunciar sus últimas palabras desde la cruz. Cuarto punto, hermanos, consumado es. Juan 19, versículo 30. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esas palabras, hermanos, consumado es. Esas palabras de Cristo que Él acaba de decir son las palabras de un Cristo victorioso, que había hecho todo lo que Él necesitaba hacer. Y al reconocer que no había algo más por cumplir, al reconocer que no había algo más que faltaba hacer delante de su Padre, Él dio un gran grito victorioso. ¿Y cuál fue ese grito, hermanos? Consumado es. It is finished. Todo está cumplido. Todo lo que el Padre le mandó hacer, Cristo lo había cumplido perfectamente. Y aquí no vemos a un Cristo derrotado, sino a un Cristo victorioso, diciendo, consumado es. Esa palabra en griego es la palabra tetelestai, y enseña que una obra ha sido completada. No hay algo más que agregarle. It is finished, it's complete. Enseña que una obra ha llegado a su fin, que todo lo que se pide acerca de una obra ha sido llevado a cabo. Y con estas palabras, Cristo nos ha demostrado la finalidad de su obra. Esta palabra, tetelestai, no solo se usaba para demostrar que una obra fue completa o llevada a cabo. También esa palabra se ha encontrado en los recibos del tiempo de Cristo. Esa palabra se ponía sobre los recibos para demostrar que una deuda estaba pagada por completo. Hermanos, esto no fue un grito a lo loco, sino la exclamación de un hombre que hizo todo lo que le pidió Dios. Era un grito de victoria de un hombre que había pagado la deuda de los pecados, de un hombre que había obedecido perfectamente la voluntad de Dios, de un hombre que se había sometido por completo a la voluntad de Dios. Fue un grito de aquel que siempre agradó a Dios en todo. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Él fue el único que podía agradar al Padre perfectamente, porque Él fue sin pecado. Juan 8:46, escuchemos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aún Pilato dijo en Juan 19:4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y porque él nunca pecó, porque Cristo nunca pecó, y siempre agradó a Dios, Cristo era el único que podía pagar la deuda del pecador. Por esa razón Él vino al mundo, 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo es impecable. Por eso, en la cruz no vemos a un Cristo que ha fallado, no vemos a un Cristo derrotado en el sentido que no llevó a cabo el plan divino de Dios. Claro que miramos a un hombre destrozado en su cuerpo, cubierto de sangre, agonizando en la cruz, pero delante de Dios, hermanos, Él había terminado la obra y Él había tomado el castigo del pecador. Y con una gran voz, Él dijo, tetelestai, it is finished, it is complete, consumado es. Hermanos, Cristo terminó la obra redentora para pagar la deuda de nuestros pecados y proveer salvación a todos los que creen en Él. Entonces, hermanos, porque Cristo ha terminado la obra, porque Cristo ha dicho, consumado es. ¿Qué implica eso para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Que tenemos a alguien que ha obedecido perfectamente a la voluntad de Dios para representarnos delante del Padre. Que tenemos la deuda de nuestros pecados totalmente pagada. Que tenemos a alguien que se ha sometido perfectamente a la voluntad de Dios, que nos represente delante de Él. Y ahora, para todos aquellos que creen en Cristo, para los que creen en el Señor, que Él ha pagado y terminado la obra por los pecados, no hay algún pecado que se ha quedado sin pagar, porque el pago fue completo. Juan 1:29, escuchemos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí en la cruz, hermanos, vemos que el Cordero fue sacrificado por el pecado. La obra de Cristo está completa. Él cumplió con todo lo que Dios le mandó. Toda nuestra confianza debe de estar en lo que ya hizo en la cruz y no en nuestros esfuerzos, no en nuestros propios méritos. No busquemos agregarle algo a su obra para buscar ser aceptados delante de Dios. Su obra es suficiente, hermanos. Su obra es suficiente para que seamos aceptados y seamos hechos hijos de Dios. No podemos decir, es Cristo más mis obras. Porque ¿qué ha dicho Cristo en la cruz? No podemos decir que es Cristo más mis obras. Porque el Señor ha dicho, consumado es. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.
Thank you.